Buen día, ¿cómo están? Buen día para toda la audiencia también. Un gusto hablar de este tema con ustedes.
Encantada de saludarle, doctor, aquí con Alejandro, desgranando prácticamente lo que había mencionado el presidente en su discurso en Palacio de Gobierno, de la importancia de la alimentación infantil, de la nutrición. La buena nutrición de los niños a temprana edad y obviamente que eso impacta dentro de su desempeño como estudiante, en su aprendizaje. ¿Qué podríamos decir al respecto, doctor, con relación al tema de nutrición infantil?
Absolutamente, o sea, nosotros desde la Sociedad Paraguaya de Pediatría acompañamos este proyecto, estamos siempre siguiendo de cerca todo el sistema de vigilancia de alimentación y nutrición, que es un sistema que tiene el INAN, que es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición en el Paraguay, y donde siempre estamos viendo que hay datos alarmantes. Esto que dice el señor presidente es así mismo, o sea, en este momento las cifras hablan de que hay 3 de cada 10 hogares, los niños no reciben una alimentación adecuada. Si bien todos los niños por derecho deberían, tienen derecho a la alimentación y a la educación, yo creo que siendo esta la realidad que tenemos en el país, tenemos que buscar las alternativas. Me parece una muy buena alternativa, además de evitar la deserción escolar y hacer un poco que el niño acuda al colegio, es garantizando una buena alimentación. Nosotros en Paraguay tenemos iniciativas, la de la merienda escolar, ¿verdad? Pero obviamente la cantidad y la calidad de los nutrientes es siempre mejor en un almuerzo escolar, ¿verdad? O sea, sabemos que ahí entran más proteínas, entran más micronutrientes, que es un problema también en Paraguay, no solamente una cuestión de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿verdad? Y grasas, sino también micronutrientes. Hay muchos niños que son deficientes, por ejemplo, en hierro en nuestro país o en otros minerales también. Entonces, es importante este proyecto. Y estaba escuchando también las cifras, ¿verdad? O sea, se pretende llegar a 1.300.000 niños y sabemos que eso es un proyecto muy ambicioso para el gobierno en este momento. Pero totalmente de acuerdo, o sea, los niños son el capital humano más importante que nosotros tenemos en el país. Estamos invirtiendo en las futuras generaciones que son las que van a llevar las riendas en este país, que van a ser la gente que va a trabajar, que va a sostener y que va a levantar este país. Entonces es importantísimo, no solo también la parte nutricional, sino la parte cognitiva, la parte afectiva, las actividades físicas, todo esto debe desarrollarse en el colegio y creemos que es el ambiente ideal, ¿verdad? Nosotros celebramos el tema de que se pretenda controlar y supervisar mejor esto, ¿verdad? Porque estamos convencidos de que una buena planificación nutricional con dietas que sean adecuadas, no solamente en cantidad, sino también en calidad para los niños, solamente puede beneficiarle a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, ¿verdad?
Doctor, a través de la Sociedad de Pediatría, junto con el INAN o a través del INAN, ¿ustedes estarían acompañando, formando parte de lo que es este Fondo Nacional de Educación implementado ahora o proyectado ahora?
En realidad, no tenemos una invitación formal de formar parte del FONAE o del CONAE también, de hecho, que el presidente acaba de anunciar que también todas las instituciones, entendemos que también las universidades y las asociaciones como la Sociedad Paraguaya de Pediatría están involucradas. Nosotros sí estuvimos trabajando con el MITIC ya en el tema de la socialización, el proyecto y compañía. Sí, hemos sido invitados como Sociedad Paraguaya de Pediatría a formar parte de esto, ver a quiénes van a terminar formando así concretamente el FONAE o el CONAE, todavía no estamos en conocimiento, pero sí estamos trabajando ya en el proyecto a través del Comité de Nutrición y Comité de Gastroenterología de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que obviamente es el que está más relacionado con este tema de alimentación y nutrición, ¿verdad?
Y así que el fondo ahora ya es con el aporte, igualmente la participación de ustedes.
Sí, absolutamente. De hecho, nosotros estamos trabajando en estos proyectos, estamos viendo, estamos dando la información también. Se nos consultaron, hemos acercado lo que tenemos de experiencia en otros países con colegas que trabajan en esto en otros países. Por ejemplo, el plato escolar, que es un proyecto en Colombia desde hace mucho tiempo. En México se trabaja mucho lo que es cantinas saludables, con el tema de las cantinas escolares, también los alimentos que los niños pueden adquirir, ¿verdad? Estamos hablando en este momento de una población, o sea, de un proyecto que va más para los colegios públicos, pero los colegios privados, si bien son niños que en su casa obviamente reciben alimentación en suficiencia, no siempre es en calidad, y es muy fácil a veces darle nomás un 10.000 o un 20.000 y comprar lo que quieras en la cantina. Si la cantina no es una cantina que ofrece alimentos saludables, esto también es un problema. Y si nosotros miramos los últimos datos, creo que son del 2022, del Sistema de Vigilancia de Alimentación y Nutrición, los niños en edad escolar, estábamos hablando creo que un 20% con riesgo a desnutrición, 6% estaban en sobrepeso, y teníamos otra vez como un 3, 4, 5% en obesidad. O sea, en los niños en edad escolar tenemos casi uno de cada tres niños con sobrepeso y obesidad. O sea, la desnutrición es un problema en Paraguay, pero la malnutrición en exceso, por sobre todo el consumo de alimentos chatarra, de bebidas azucaradas, también es un problema que también repercute en la falta de concentración y de buen aprendizaje del niño en la escuela.
La tarea en los casos extremos, digamos, doctor, ¿no?
Tenemos los dos extremos. Tenemos el extremo, obviamente, de la desnutrición, pero también tenemos el sobrepeso y la obesidad. Por eso es que en estos talleres que estábamos haciendo, es muy importante, nos pareció muy importante no solamente la participación de también nutricionistas, obviamente varias nutricionistas y varias asociaciones nutricionistas, sino también los docentes del Ministerio de Educación, porque son los docentes los que tienen que impartir e implementar una tarea que quedó pendiente del hogar, porque en realidad el niño tiene que aprender a comer saludablemente en su hogar, ya en los primeros años de vida. Lastimosamente el ritmo en el que estamos todo el tiempo trabajando, muchas veces dejamos de supervisar las cosas importantes en nuestra casa también por una cuestión laboral, obviamente, y quedan a cargo de otras personas que por ahí no supervisan tanto la alimentación del niño. Entonces el niño termina comiendo lo que le gusta más, que no siempre es lo más saludable. Pero los docentes también es muy importante que refuercen este tema de alimentación saludable, en el tema de consumir lo que nosotros nos abunda en Paraguay, frutas, verduras, tenemos de todo, ¿verdad? O sea, hacer un poco una alimentación saludable, también actividad física, muy importante, ¿verdad? Para el buen desarrollo del niño, como digo, no solamente en la parte cognitiva, sino también motora, de motricidad fina, de motricidad gruesa, incluso del área afectiva, porque en los juegos es donde el niño empieza a relacionarse con otros niños y empieza aprender a relacionarse, a socializar, a ceder, a ganar, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas es muy importante. Entonces, es un proyecto demasiado ambicioso, ¿verdad? Sobre todo si se desarrolla en el ámbito escolar.
Dentro de una explicación que estaba leyendo, el presidente me quedó algo de que decía que los primeros meses de vida, incluso el primer año de vida, es crucial en el desarrollo de las neuronas, de los neurotransmisores, la captación de imágenes, de comprensión, de interpretación, de tantas cosas que necesita el ser humano, ¿verdad? De que, como usted dice, el doctor, hay un porcentaje importante de la población que no recibe ni la menor parte de lo que necesita, y eso ¿cuál es el futuro de esas personas, doctor? O sea, que lo que no se recibió a primera edad ya lo lleva al resto de su existencia.
Absolutamente. Hay un proyecto del Ministerio de Salud que son los primeros 1.000 días de vida, y estos primeros 1.000 días de vida de un niño incluyen los 9 primeros meses de embarazo. Si nosotros queremos cortar realmente esta cadena de desnutrición, lo primero que tenemos que tener es mujeres que se embaracen bien nutridas, no mujeres desnutridas que terminen con un embarazo, que inicien un embarazo ya en una situación, digamos, de desfavorecida para ese embarazo. Entonces ese niño está creciendo dentro de un cuerpo que en realidad tiene carencias y que tiene falencia. Entonces, por eso es muy importante estos 1000 primeros. Son los 9 primeros meses de embarazo y los 2 años más de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todo este proceso, imagínense que el cerebro crece prácticamente el 50-60% se desarrolla. Si miramos el índice, cuando los pediatras controlamos la circunferencia craneana, o sea, cuánto mide, la gente dice, ¿para qué lo que mide en la cabeza? Lo que nosotros en realidad estamos midiendo es cuánto está creciendo ese cerebro ahí adentro del cráneo, ¿verdad? Lo que nos interesa es el contenido, y crece un centímetro y medio por mes. Entonces, eso es algo demasiado importante. Entonces, así como vos decís, es así mismo como dijo el presidente, o sea, esa cantidad de sinapsis, que son las conexiones que se dan entre las neuronas, se producen en los primeros años de vida. Si ese niño, si ese cerebro está desnutrido esos 2 primeros años de vida, miles, pero miles de esas sinapsis no se producen, no se concretan. Por suerte, el cerebro del niño es bastante plástico porque todavía se está desarrollando y hay cuestiones que se pueden recuperar. Por eso que nosotros decimos, bueno, por más que tal vez los primeros años fueron no muy favorecedores, en el colegio puede recuperar eso, ¿verdad? O sea, el niño todavía es un niño que está en crecimiento. ¿Cuál es una estrategia demasiado importante para estos 2 primeros años de vida? La lactancia materna, la leche materna, es la alimentación más completa que el niño puede recibir, no solamente en nutrientes, sino en todo lo que es minerales, en todo lo que es, y también la parte afectiva con la madre. Se sabe hoy en día que la madre que da de mamar establece un vínculo que no tiene comparación, no hay reemplazo. El vínculo que la madre desarrolla con el niño y el niño con la madre en el momento de la lactancia es un momento tan importante que no es solamente la parte nutricional, es también la parte afectiva de ese niño para el futuro de su vida. Por eso es que hay tantos proyectos y tanta estrategia en fortalecer y en estimular la lactancia materna, que por ahora en Paraguay es hasta los 4 meses, ¿verdad? Mm. Quisiéramos que llegue hasta los 6 meses, pero bueno, son cuestiones que hay que ir evaluando, ¿verdad? Pero sí, así como decís, la alimentación en los primeros años de vida es fundamental para el niño, para que se desarrollen estas conexiones dentro de las neuronas, y es fundamental también que el niño reciba el estímulo. Porque si el niño está todo el tiempo encerrado, solo jugando, o con una empleada, o solito en su casa, y no tiene el estímulo, uno mira nomás los niños que son hijos únicos y los que tienen dos, tres hermanitos, atajata, que antes del año ya le hacen caminar, ¿verdad? Mm. Le juegan, le hablan, le dan su juguete, miles de cosas. Es un niño estimulado, un niño donde la mamá le habla, le enseña cosas. Es totalmente otra cosa, y es lo que muchas veces nos damos cuenta en los niños que están en situaciones de calle, que están abandonados, ¿verdad? O sea, nadie hace ese estímulo afectivo, ese no solamente cognitivo, de leerle cuentos, de hablarle, de contarle, sino esa caricia, ese alzarle upa, ese darle un besito, ¿verdad? El sentirse protegido a ese niño, eso es fundamental.
Ajá. Doctor, modelo, digo, de plato escolar, cantina saludable, ¿se puede, se debería, o ya se sugirió, se estaría implementando ya ahora con este programa, acorde a lo que es nuestra necesidad acá del país, digo, ¿no?
Mira, lo que nosotros teníamos hasta ahora es la merienda escolar, el vaso de leche, que era el vaso de leche a la mañana, o la merienda escolar, un vaso de leche, uh-huh, y alguna galletita dulce, una cosa así. Si bien la leche es un muy buen alimento para después de los 2 años de edad, en proteína, en hidratos de carbono, en vitamina, ¿verdad? Porque es producto para lactantes, es un alimento muy completo. No es el alimento completo en cuanto a todo lo que debería recibir un niño en crecimiento. Por eso es que este proyecto tiende más a los niños, darle el almuerzo escolar. Uh-huh. Y esto sí se trabajó, se elaboró proyectos, según la información que nosotros tenemos, lo hicieron nutricionistas también, uh-huh, en que las dietas sean adecuadas en la cantidad de proteínas, en la cantidad de hidratos de carbono, en la cantidad de lípidos, en la cantidad de micronutrientes, como te dije, el hierro, zinc, yodo, un montón de otros micronutrientes, en vitaminas, que sea adecuada para que el niño reciba al menos una alimentación en el día. Sí, fíjense lo que dice ahí, 3 de cada 10 casas, los niños no reciben una alimentación adecuada en su casa, por carencia, por desconocimiento, por miles de cosas, pero por lo menos un alimento en el día, que debería ser nuestro alimento principal, que es el almuerzo, sea adecuado, ¿verdad? Sea adecuado. Nosotros sabemos que somos una población que consume muchos hidratos de carbono, muchos azúcares y muchas grasas, pero en proteínas, si bien somos un país rico en carne, no, el precio hace que muchas veces la familia decida qué va a comprar, uh-huh, ante tener que alimentar 4 o 5 hijos. Entonces muchas veces las mamás hacen, uh-huh, de tripas corazón para que los niños no pasen, sí, hambre en la casa, ¿verdad?
Se consume lo que satisface y no lo que alimenta precisamente.
Exacto, por ahí mucho harina, mucho farináceo, pues fideo, pues mucho arroz, tal vez con un poquitito de carne, ¿verdad? Pero más que nada hidratos de carbono, polenta, uh-huh, ¿verdad? Mandioca, que seguimos comiendo, papas, pero no tanta proteína. Si bien Paraguay es un país que produce poroto y que es una fuente buenísima de proteínas también, pero bueno, digamos, esas son cuestiones nutricionales, ¿verdad? Pero yo te cuento, este tema ya lo habíamos trabajado y lo habíamos tocado nosotros en la pandemia del COVID. ¿Por qué? Por los niños que iban a las guarderías, ¿verdad? Las guarderías, que estoy diciendo, del mercado de abasto, las guarderías grandes que tienen, que trabajan también con donde trabaja también el Ministerio de Salud y donde también en un momento nos pidieron asesoría, y las cuidadoras nos decían, lo que pasa que los niños que vienen a las guarderías, porque las mamás trabajan en el mercado o están haciendo otro tipo de cuestiones, vienen porque probablemente la comida, el desayuno, el almuerzo que se le da en esos lugares es lo que les satisface, ¿verdad? Probablemente en la casa después ya coman cosas más livianas o cosas que la mamá pudo recolectar o juntar durante o el bolsillo de la canasta familiar le alcance, ¿verdad? Entonces muchas veces el tema de asistir a estos lugares es digamos, el alimento también es atractivo para asistir a estos lugares, y con eso también estaríamos evitando el tema de la deserción escolar, por lo menos hasta el noveno grado, que es que es este proyecto, ¿verdad? Que nos haría tanta falta para romper este tema de desnutrición, analfabetismo y un círculo vicioso de pobreza que se perpetúa en nuestro país. Parece que no lo podemos romper nunca, ¿verdad?
Así es, doctor, y esperemos realmente de que esto sea aprovechado por las familias, también por los docentes, o sea, que sea un compromiso integral, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar por nuestro futuro, quienes son los que el día de mañana van a ser los profesionales, los doctores, los pediatras, los periodistas, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos por el futuro del Paraguay, doctor.
Es lo que a mí me gustó, Antonia, de este proyecto, sí, que lo escuché decir al presidente, lo escuché decir también a la ministra de Salud, y que lo leo también en los medios, de que la población, las otras instituciones, los padres a través de su asociación de padres, los docentes mismos, van a ser veedores y contralores también. Está muy lindo en el proyecto que dice que la contraloría va a ser supervisiones periódicas y aleatorias, pero el que mejor va a controlar y el que más
quiere que su hijo se alimente bien y que reciba una buena ración de comida es el padre.
Claro.
Y después el docente, porque el niño que va a estar bien alimentado le va a atender en su clase, le va a rendir, va a aprender lo que él quiere que aprenda y su rendimiento escolar va a mejorar a fin de año, obviamente. Entonces, el mejor veedor contralor que vamos a tener en este proyecto son los padres. ¿Por qué? Porque las redes, los medios, hoy te dan, estás sacando una foto del plato, estás sacando una foto del almuerzo, alzás en las redes y decís, mira, en la escuela, no sé, a ver, voy a decir un nombre, Bernardino Caballero, no sé, de Itagua, hoy le sirvieron este plato con esta porción de carne o con esto a mi hijo, esto está correcto, no está correcto, está bien presentado, no está bien presentado. Vamos a ser todos responsables y veedores, contralores de este proyecto. Así que el poder que tanto siempre queremos tener va a estar en nuestras manos, porque el MITIC está desarrollando una plataforma para hacer estos controles. Entonces, ¿qué mejor que te saquen una foto en Luyaú? Este es el plato. O en Vallapuá, que decía Julia Estela, en Vallapuá, hoy esto es el almuerzo. Entonces, tenemos veedores en todo el país. Tenemos los medios hoy nos permiten que tengamos veedores en todo el país en vivo, en simultáneo,
sí,
mismo. Entonces, me gustó que ambas personas dijeron lo mismo, que la población va a estar involucrada en controlar este proyecto. No es un supervisor de Asunción que tal vez una vez al mes va a poder llegar hasta San Juan de Pomuceno, o San Pedro del Paraná, o Mayor Otaño, ¿verdad? No es un supervisor que se va a ir, y encima que todos sabemos que cuando se va, cuando sale a Asunción, ya se llama por teléfono a Mayor Otaño y dice, se está yendo y no hay supervisor, así que rico tu almuerzo hoy a mediodía porque va a llegar, ¿verdad? Así mismo nos conocemos todos en Paraguay, ¿verdad?
Sí.
Entonces, los padres mismos, mira, hoy mamá me sirvió esto. Los niños, a partir de los 11 años, 10 años, deberían, o sea, pueden tener teléfonos celulares. Nosotros sabemos que hay gente más chica que ya tiene teléfonos celulares.
Sí.
Una foto de su almuerzo. Este fue mi almuerzo hoy, mamá. ¿Esta era? No, como no tiene ninguna verdura, puro arroz y una pasta de pollo. ¿Y dónde están las verduras? Que tienen que ser un tercio de tu plato.
Sí.
Tienen que ser la mitad de tu plato, ¿verdad? Hoy me sirvió Coca-Cola, no, era creo que iba a ser agua o jugo saludable, ¿verdad? Hoy nos dieron, no sé, dije la marca, perdón, azucarada.
Pero es lo que ocurre, doctor, es lo que siempre vemos a través de lo que usted dice, a través de las redes sociales, a través de diferentes medios, ¿verdad? Que generalmente de alguna manera se manifiesta, ¿verdad? De qué es lo que están sucediendo en el entorno de nuestros hijos.
Excelente, y pero es que tenemos que hacer ese ejercicio. Yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio, no solamente plaguearnos, sino hacer denuncias formales de las cosas que están mal.
Sí.
Entonces ahora tenemos la herramienta, porque el mismo presidente de la República dice que la población va a participar como veedora de este proyecto. Entonces tenemos la herramienta en nuestras manos, o sea, nosotros somos los responsables de ver que este almuerzo escolar que van a recibir nuestros niños realmente sea el que corresponde, porque lo estamos pagando todos.
Claro.
Es nuestro dinero.
Así mismo es. Doctor, encantada de conversar con usted, ¿verdad? Ya oportunamente vamos a hacerlo nuevamente, de manera a ir hablando de que cuán importante es cuidarle a nuestros hijos, que es el mayor tesoro, y así como lo decía, ¿verdad? Es el futuro del país, y no lo cuidamos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer, verdad?
Así mismo, y el Paraguay firmó el compromiso de velar por los derechos del niño, los derechos del niño de educación, alimentación y cuidado. Entonces,
sí,
es un compromiso nacional, no es una cuestión, no es un favor que nos están haciendo, es un compromiso, es una deuda que tenemos con las generaciones futuras, porque si nosotros no les cuidamos, acordémonos que es la generación que nos va a cuidar a nosotros cuando seamos viejos.
Claro, exactamente.
Así mismo.
Doctor, un abrazo, encantada. Una consulta nada más, doctor, así apártate, como se dice, aprovechando que sos pediatra. ¿Hasta qué edad es la indicada para que una bebé o un bebé pueda tomar su teta?
Hasta los 2 años es la recomendación. Hasta los 6 meses, la lactancia materna exclusiva. Eso quiere decir ni agua.
Sí.
Por más que la abuela le quiera dar ya té, ni agua. solo tití, la mamá la que tiene que tomar mucha agua, sobre todo ahora que hace calor.
Sí.
Y después de los 6 meses empezar la alimentación con la modalidad que quiera, con los tipos de dieta que quiera, ¿verdad? O sea, debería empezar a comer de a poco a todo, hacer un esquema de alimentación, pero seguir con pecho materno hasta los 2 años de edad.
Excelente, doctor. Muchísimas gracias.
Dale.
Hasta luego. Hasta luego. Interesante,
sí,
todo lo que nos enseñó, aprendimos con